Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol, 7:00 en la mañana de este martes, que estamos a 6 de febrero año 2024. Buenos días, Sobeida Ramírez. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Sobe, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, sí, bueno. Muy bien. Gracias por preguntar. Sí, amanecí hoy. Dios mío, ¿cuánto viento?
¡Óyeme!
Yo tengo como un pasillo detrás de en mi habitación, ajá, pero externo.
Sí.
Oye, pero eso suena como que se va a acabar el mundo.
Como una película de misterio.
Yo la voy a grabar para que tú lo escuches. Sí, estuvo. Es un viento
anoche,
fuerte.
Anoche estuvo muy ventoso. Sí, y sí, esta madrugada sí. También.
Sí, sí, sí.
Yo tengo también por ahí unos espacios que suenan
como
así.
Que el viento se queda ahí, como jugando.
Sí, interesante.
Pero es interesante,
bueno,
ese sonido.
Ya Jim Suriel nos había advertido el cierto. Pasado viernes que íbamos a tener para esta semana unos vientos ahí. Sí. Por eso es que tiene que estar conectado con Camino al Sol.
Para enterarse de esa cosa. Después empiezan a inventar y que no avisaron, que una tormenta.
No, 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 no. Son unos vientos acompañados ahí de unos frentes fríos, sí, para acompañarlo con un chocolate caliente.
Y un café, salud. Eso. Estamos en café, muy bien.
Por cierto, salud. Tengo la taza desde que arrancamos,
sí,
en la
te
mano.
Veo. Tómatelo.
¡Ay, café! ¡Qué rico! Buenos días a todos los que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito de este planeta y más allá. Es martes, estamos a 6 de febrero, día en el que tenemos como siempre un programa especial dedicado para que podamos arrancar de la mejor manera posible con 2 horas de información que entendemos es valiosa. Pero siempre nosotros iniciamos con una actitud, con una intención Camino al Sol para hoy.
Ay, sí. Y me gusta la de hoy, me encanta. Reconocer a quienes forjaron el camino te facilita hallar tu propósito.
Qué bien.
Y eso es así, agradecer a los que vinieron antes, que trazaron sus huellas, nos dejaron ahí un poco de... Agarraron machete y cortaron un poco.
Y fueron limpiándote
y
un
fueron
poco el
limpiando,
camino.
Limpiando, así es.
Y así es que sé agradecido, dale una miradita al pasado, mira un poquitito hacia atrás y observa, sí. Donde estás hoy fue porque alguien primero pasó por ahí, sí. Te allanó el camino, aunque usted no lo crea, no, porque me hice a mí mismo. Observa con mucha atención quién te lo hizo un poquitito más fácil. Mm. Óyeme, inclusive observa la historia, por eso sí. Hay que reconocer a los héroes de las distintas guerras, a esos próceres. Bueno, ellos allanaron el camino. Ellos sí. Asumieron un algo que a lo mejor tu abuelo, tu bisabuelo o el mío no lo asumieron. Entonces...
Sí, eso pasa.
Entonces hay que hacer ese reconocimiento a ese personaje que ustedes conocen completamente, pero que fue el que lo hizo posible.
Sí. Reconocerlo. Aunque sean cosas sencillas, ¿eh?
Claro.
Estuvieron ahí para que uno hoy tuviera una vida o una forma del mundo diferente.
Claro, es más, hoy estás en tu vehículo y vas rumbo a tu trabajo. Dale gracias al que inventó el vehículo, a los sí. Que se quemaron las pestañas para que tú tengas un medio de transporte que te saca cómodo de tu casa y que te lleva cómodo a tu destino. Sí,
¿eh?
Es decir, observa todo. Y es para que hagamos ese reconocimiento a quienes forjaron el camino, a quienes nos han facilitado todo esto.
Ay,
y eso no es poca cosa.
Así es.
Mira, y hoy se celebran varios días, se conmemoran otros. Vamos a iniciar con el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina.
Sí, aunque uno no lo crea.
2024 y sigue siendo una realidad. en varios países de África.
Así es. Y esto de la mutilación genital femenina es una práctica que se suele ejecutar en niñas en algún momento de sus vidas, entre la infancia y la adolescencia, y eso es en determinados países, y que internacionalmente está reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad. Y fue el 20 de septiembre de 2012 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución para proclamar este Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Pero, ¿qué es eso de la mutilación genital femenina?
Bueno, pues mira, aquí se engloban en estas prácticas todos los procedimientos consistentes en alterar o en dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas. Es una violación de los derechos humanos, como ya decía Sobe, de las mujeres y de las niñas. Viola sus derechos a la salud, la seguridad, la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. La mutilación genital femenina es causa de hemorragias graves y otros problemas de salud, tales como quistes, infecciones, infertilidad, así como complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte en recién nacidos. Pero Sobe, ¿en qué países se practica esto?
Bueno, aunque tú decías ahorita, estamos en el 2024 y todavía hay países que la practican. Se concentra principalmente en 29 países de África y de Oriente Medio. La ablación, como también se conoce, es un problema universal y se practica en algunos países de Asia y también en América Latina.
Así es. Además, es decir, eso es algo que está cerca de aquí.
Es muy cerca. Además, persiste también en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Y hay datos, Rey, graves, sí, alarmantes.
Bueno, pues a nivel mundial se calcula que hay al menos 200 millones de niñas y de mujeres mutiladas. 200 millones. En la actualidad, cada año se le mutilan los genitales a 3 millones de niñas. Eso es un número importante. Claro. 44 millones de niñas menores de 14 años han sufrido esta ablación, principalmente en Gambia, un 56%, Mauritania, un 54%, y también Indonesia, donde cerca de la mitad de las niñas de 11 años, oye, cerca de la mitad de las niñas de 11 años han padecido de esta terrible práctica. Por eso hay que visibilizarlo con un día mundial para crear conciencia.
Y hay varias razones por las que tratan de justificar o justifican esta práctica y se enmarcan en 5 categorías. Una es por razones psicosexuales. La mutilación genital femenina se realiza como una forma, oigan bien, de controlar la sexualidad de la mujer, que a veces se cree que es insaciable si parte de los genitales, sobre todo el clítoris, no se extirpa. ¿Tú estás oyendo qué mentalidad tan escasa, tan básica?
Tan bárbara.
Tan bárbara, sí. Exactamente. Y otra razón, también otras razones son sociológicas y culturales. Ah, pero sobre todo esta, Rey, voy a volver atrás para dejarte las socioculturales a ti. Esta de las psicosexuales, se piensa que asegura la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después.
Por favor.
Y que aumenta el placer sexual femenino.
No.
Oye, ¿qué razones tan
bárbaras? Son razones terribles. Bueno, wow. Cuando tú quieres justificar lo injustificable,
exacto,
bueno, pues
tú buscas lo que sea.
Este lema, el lema para este 2024 es su voz, su futuro. Y los esfuerzos se centran en impulsar la inversión en movimientos liderados por sobrevivientes a la mutilación genital femenina. Y con esto se fortalece su empoderamiento, se amplían sus capacidades de acción, la voz de las supervivientes resuena con fuerza como una llamada a la acción. Así es que hoy, aquí en Camino al Sol, tomamos un momentito para visibilizar esto del Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina.
29 países. Wow. Todavía,
así es.
Y de todo tipo.
No es por allá lejos, ¿no? Aquí en América Latina también.
Sí. Bueno, un día importante también que se celebra hoy, Rey. Uh-huh. Día Internacional del Internet Seguro. Safer Internet Day. Es el día que se, el 6 de febrero como hoy. Y se trata de una fecha que varía cada año. Y bueno, te iremos informando de las próximas ediciones. Pero este año se celebra hoy, 6 de febrero, el Día Internacional del Internet Seguro, que es un evento de gran envergadura que fue propuesto por la red InSafe y apoyado por la Unión Europea.
Sí, se celebra siempre el segundo martes de febrero. Uh-huh. Entonces, más de 100 países en el mundo celebran este día y el objetivo principal es crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura. Es a partir del año 2004 cuando se toma en cuenta esta iniciativa que ha movilizado a millones de personas en todo el mundo para promover, debatir el correcto uso de Internet, sobre todo para los niños y los jóvenes, ya que esta es la población más vulnerable, la que todavía está en ese proceso de ir creando su propia escala de valores y de discernimiento. Entonces, la idea es que Internet, que es una especie de autopista.
Sí, gran
entonces,
autopista.
Que cada quien que utilice el Internet sea, por supuesto, para colocar ahí contenido que sea positivo, sí. Información que pueda ser
que
segura.
Nutran, que, valiosas.
Exactamente. Esa es la razón principal. Claro, no. De este día.
Y que el Internet se ha transformado, Rey, en una herramienta indispensable en el diario vivir de nosotras las personas. Y a través de este medio tecnológico, los seres humanos podemos disfrutar de una serie de bondades que en el pasado eran impensables. Ayer me decía alguien, tú te puedes imaginar, no sé si era aquí, uh-huh. que por un teléfono uno hace todo. Y hay un meme, videíto por ahí que anda rodando, como una especie de satanización al móvil.
Ajá.
Yo dije, ay, pero qué exagerado. Es verdad que tiene muchas cosas cuestionables, pero también nos ha facilitado la vida.
Por supuesto.
La cámara fotográfica,
sí.
Ya con el celular.
Usted revisa sus correos por ahí.
Escuchar música, ver, organizar, todo.
Sí, la parte laboral.
Entonces, sí, son muchas las ventajas y los beneficios que ofrece este
porque
mundo
hemos
en
dicho,
línea.
Claro. Es una herramienta. Entonces, ¿cómo podemos navegar de forma uh-huh. segura y cómo nosotros contribuir a que haya contenido seguro? Bueno,
claro.
Si ya formas parte de algunas de las redes sociales más importantes que se conocen en Internet, evita el contacto con personas extrañas. No aceptes invitaciones de personas que no formen parte de tu círculo familiar o social.
Claro, y en la medida de lo posible es necesario que utilices una conexión segura. Lo recomendable es que lo hagas desde tu casa y no en lugares públicos, ya que cualquier persona podría averiguar tus datos con mayor facilidad.
Importante, evita dar información confidencial.
Ay, sí.
Como dirección, teléfonos, fotografías, claves, etcétera. Uh-huh. Cada vez es más difícil, ya que muchas páginas te solicitan, te piden, te obligan uh-huh. a que tú pongas por lo menos un correo electrónico, pongas alguna información que pudiera sí. ser sensible para usarla.
Hay personas que, yo no la uso, pero tienen la estrategia de que crean un correo, aparte de su correo de uso común, crean un correo electrónico solo para esas suscripciones.
Uh-huh. Sí, eso es sano.
Yo pienso que es una idea interesante. Uh-huh. Usted, correos sospechosos, vínculos sospechosos, números raros que usted no conoce, usted lo elimina de inmediato.
Sí,
los
todo
elimina.
Eso. Mira, entonces, ya decíamos eso de evitar dar información confidencial, uh-huh. pero también, si eres joven, si eres un pequeño que está escuchando Camino al Sol, si eres un niño, lo más recomendable es pedir orientación a las personas mayores, especialmente a tus familiares más cercanos, quienes estarán ahí en la capacidad de darte el consejo más adecuado del uso correcto, porque como estás ahí jugando con tu celular, de repente te aparece una notificación para que compres algo, para que entres a algún lugar. Entonces, cuando te salga así en el juego que estás, ¡ey!
Detente.
Da la voz de alerta, enséñaselo a mami o a papi.
Sí. ¿Mm? Bueno, que es una de las maneras, Rey, de celebrar este Día Internacional del Internet Seguro. Hable con su familia, hable con sus hijos. hablen sobre el uso responsable de esta valiosísima herramienta para todos.
Por supuesto. Y bueno, otro día internacional interesante. Este día está chévere. Es el día de Bob Marley.
Ay, Bob Marley, a mí me encanta. Cada 6 de febrero rendimos homenaje a uno de los máximos exponentes de la música reggae de todos los tiempos, Bob Marley. Esta fecha de celebración de este día coincide con el natalicio de este afamado cantante jamaiquino, siendo nombrado, como ya tú dices, Rey, Día de Bob Marley. Sus canciones son relajantes, alegres y con un alto contenido de conciencia social, política y racial, además de que transmite mensajes de paz, de justicia y de amor. Eso me gusta. ¿Pero quién fue Bob Marley? Tú sabes que el nombre real, el nombre completo, no artístico, es Robert Nesta Marley. Ese es el nombre, y mejor conocido como nuestro Bob Marley, que fue un gran músico, guitarrista maravilloso y compositor de música reggae, nacido en Nine Mile en Jamaica, el 6 de febrero de 1945. Su madre, Sedella Booker, era afro-jamaiquina y su padre, Norval Marley, fue un capitán de la marina de ascendencia inglesa y tuvo 4 hijos con su esposa Rita Anderson, y reconoció legalmente a 9 hijos que tuvo Bob Marley con otras parejas.
Sí, forjó una prominente carrera en este género musical del reggae, y fue líder, compositor y guitarrista de las bandas musicales de Wailers, que esto fue en la década 60 al 74, del 64 al 74. Y luego, bueno, pues le puso el nombre delante, Bob Marley and the Wailers, desde el 74 al 80. Entonces, gracias a su trayectoria artística, contribuyó a la difusión a nivel mundial de la música jamaicana, de la música de Jamaica, e impulsó el movimiento Rastafari. Del cual era un fiel representante. Falleció jovencito, a los 36 años,
sí,
en el año 1981, en Miami, a causa de un melanoma.
Y tú sabes que, a pesar de que murió muy joven, Bob Marley tuvo una trayectoria musical excepcional. Por ejemplo, cantantes que inspiraron la creación de sus canciones se destacan Ray Charles, Curtis Mayfield y Brooke Benton. Lanzó al mercado, Rey, 18 discos, álbumes, 18, 36 años, recuerden. Y estos discos formaron parte de su discografía desde el año 1965 hasta el año 1984.
Sí, y de repente usted ha escuchado alguna de sus canciones, pero como que no tiene ni idea. Entonces vamos a recordarle, por ejemplo.
Ahí, ¿sí?
Sí, por ejemplo, I Shot the Sheriff. Esa es una canción muy conocida.
Esa la canta, ay Dios mío.
El
de Leila.
Eric Clapton,
sí. La canta buenísimo.
Sí, esta, se publicó en 1973 y es una denuncia contra la dificultad del débil ante la lucha contra el poder.
Así es. Y otra canción, 1973 también, Get Up, Stand Up, Get Up, Stand Up. Ese es un himno de lucha contra las injusticias.
Y otra que se ha cantado mucho, No Woman, No Cry, de 1974. Es una carta de despedida a una mujer y los momentos compartidos entre una pareja.
Claro, y hay una que predica el amor y la capacidad del perdón para contrarrestar el odio. ¿Cuál? One Love, año 1977.
Oye, que mucha música, muchas canciones buenas. Y bueno, Three Little Birds, de 1977, es un canto por la vida y la positividad.
Ay, 1978 lanzó un canto al amor puro. Is this love, is this love, is this love. Esa es buena también. ¿Y cuál es que vamos a poner? Ay, Dios mío, pero hay más.
Y luego está, en 1980, Redemption Song. Una canción que usted le escucha sencilla, esta canción refleja la importancia del poder de los humanos para rebelarse contra el poder establecido.
Él era políticamente fuerte, comprometido. 1980, Could You Be Love, esa es muy buena. Considerado un himno a la libertad, el pensamiento libre y la lucha del hombre por la defensa de sus ideales.
Tú sabes que hay...
Son dos o tres nada más.
Sí, y hay algunos datos curiosos de Bob Marley.
Ajá.
Por ejemplo, él era capaz de hacer predicciones al leer la palma de las personas cuando era niño.
¿Cómo? Oye, ay, yo no sabía ese dato. Sí. Bueno, y también durante su niñez y la adolescencia fue objeto de burlas y de acoso, lo que hoy se llama bullying, por ser un mulato. Acuérdense que era hijo de una madre afroamericana y un padre caucásico. Él tenía esa mezcla y le hacían bullying.
Sí, tú sabes que él tocaba varios instrumentos musicales, aparte de la guitarra. Él tocaba el piano, el saxofón, la armónica y también algunos instrumentos de percusión. Sí, interesante la vida. Y recuerden, murió solo a los 36 años.
Sí.
Sí, fue condecorado con la Medalla de la Paz por parte de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 78.
Sí, y tú decías anteriormente que era uno de los más importantes representantes del rastafarismo, el rastafari. Y el rastafari, bueno, es un movimiento social y espiritual que nació en el siglo XX y que clama en favor de la bondad del hombre y el hermanamiento bajo una convivencia pacífica y en libertad.
Interesante.
Bonito, era una persona
Hay mucha información sobre Bob Marley, pero te dejamos ahí para que conozcas a la persona detrás de la música y por qué escribía como escribía y tenía esa forma.
Y me gustaría conocer, Rey, de los Camino al Sol oyentes, ¿qué canción de Bob Marley le gusta? ¿O qué no le gusta?
Exactamente.
Porque también puede pasar que no le guste.
Porque hay muchos prejuicios.
Claro, por eso.
Pero, ¿te parece si arrancamos musicalmente?
Sí. ¿Con Bob Marley?
Yo creo que sí.
Yo creo que eso es lo que va.
Que sería chévere.
Ay, sí.
Esta que es, como tú misma decías.
Ajá. Un canto a la
Vamos
a darle volumen a eso.
Este canto al amor puro.
Sí, lindo día.
Is This Love, Bob Marley.
Los titulares del día en Camino al Sol.
El legado de una vida bien vivida trasciende el tiempo y deja una huella eterna en el tejido de la existencia humana. Billy Graham.
Y seguimos en este Camino al Sol. 7:28 minutos. Es martes y estamos a 6 de febrero. Algunos de los titulares que recoge la prensa. El consultor jurídico espera comisión termine esta semana informe sobre la ley del DNI. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, su nombre, Antoliano Peralta Romero. Él está esperando que la comisión que trabaje en la reforma a la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia pueda rendir su informe esta semana. Ese informe, según indicó el señor Peralta Romero, será discutido en la mesa de diálogo en la que él y el director del Departamento Nacional de Investigaciones, Luis Soto, participan junto a representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios. Así es que los que están haciendo este estudio, bueno, pues denle para allá.
Revisen bien.
Bien, pregunten, averigüen, confronten.
A veces las escriben para que nosotros los mortales no entendamos.
Exactamente.
Mucho, no sé, como confuso.
Y luego, en esa mesa de diálogo, observar ahí todas las distintas aristas.
Así es. Bueno, en otra información, a tan solo 11 días del crucial evento de las elecciones municipales 2024, la Junta Central Electoral asegura que ha abordado meticulosamente la cuestión logística con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del proceso de votación que está programado para el próximo domingo 18 de febrero. Durante la mañana del lunes, los integrantes del Pleno, liderados por el presidente de la Junta Central, Román Jaques Liranzo, compartieron datos sobre la votación en un desayuno listín, destacando que las elecciones venideras han sido su enfoque principal en todas las direcciones. El proceso electoral es el norte, sur, el este y el oeste de la Junta en estos momentos. Agregó que para estos comicios se utilizará el voto manual, y a su vez la implementación de la tecnología con el objetivo claro de prevenir posibles contratiempos electorales aprendiendo de las lecciones del pasado 2020. Así que un recordatorio, el domingo 18 se vota las congresionales. Usted va a votar por senador, por diputado, por regidores, por alcalde. Así que a conciencia.
Por supuesto. Bueno, cambiamos de tema. Y este de verdad que yo no lo entiendo. Sobe, a ver si luego tú me puedes explicar algo. Mira, autoridades carcelarias anunciaban ayer la confiscación de 12 antenas de internet satelital en la cárcel de La Victoria. Sí, la que está aquí ubicada. ¿Cuál? En Santo Domingo Norte. 12 antenas de internet satelital. Ahí en La Victoria. En la provincia, bueno, esto a propósito, qué cosa, ¿eh? Bueno, ya les decía, en la cárcel de La Victoria, ubicada en Santo Domingo Norte, en Santiago se informó que el más reciente asesinato de un abogado lo habría ordenado un recluso desde un recinto penitenciario. Entonces, ayer, lunes 5 de febrero, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que a los presos del Centro de Privación de Libertad de La Victoria le confiscaron 12 parábolas de internet satelital marca Starlink y 6 repetidores de señal, con los cuales ellos cometían estafas y otros delitos virtuales contra los ciudadanos. Pero más fuerte que cualquiera. Entonces, esta red de internet que operaba de manera clandestina, me disculpa.
¿Clandestina?
De manera clandestina no es.
Una parábola se ve.
Porque una parábola se ve.
¿Y 12?
Y 12. Entonces, fue incautada en un recorrido por la azotea del recinto el pasado domingo, dijeron las autoridades. Además, usted sabe el tamaño que tiene una de esas parábolas.
Además, usted sabe el movimiento de instalar 12, para, aunque sea una a una. Óyeme, tienen que ir técnicos.
Por supuesto.
Y a instalar eso,
y sobre
alguna
todo,
empresa que la vendió.
El paquete, es una caja.
Sí.
Y los Starlink, usted lo compra por internet y eso llega a un courier y eso hay que buscarlo y eso hay que llevarlo. Que no me hablen de que eso era clandestino. Entonces, los actuantes en el operativo realizaron un recorrido por la azotea del recinto, en la cual observaron que en el patio del área de los pasillos A y F, es que se creen que somos tontos, se encontraban 6 parábolas de internet satelital marca Starlink, de una empresa comercial extranjera, usted y yo sabemos, de venta en línea, las cuales estaban escondidas en las tapas de los tinacos y en cajas cubiertas de tela. Sí.
No se veían tal vez. Pero,
no, Sobe, ¿cómo tú entras una antena de esas por ahí? Si las personas que, bueno, el que ha ido a La Victoria, el que ha ido a cualquier cárcel, ajá, sabe la requisa que le hacen físicamente, el cateo, las mujeres, claro, cómo son en muchas ocasiones violentadas en su intimidad, donde le ponen la mano por todos los lados para ver si no están entrando algo. ¿Eh?
Ya te entendí.
Entonces, ¿por dónde van a ponerse una parábola?
12, sí.
Y son 12. Entonces, agrega
clandestinamente,
que... Esto, no, pero oigan,
vamos
esto,
a redefinir
oigan
la palabra esto, clandestino.
Entonces, la ocupación se hizo luego de una labor de inteligencia que daba seguimiento. Háganme el favor. No, así
pero
no.
Pero ven acá, Rey.
Entonces, en este operativo, en el operativo de desmantelamiento, ajá, participaron miembros de la Policía Nacional, depuesto en el centro penitenciario, junto
puesto,
a sí, de los que estaban ahí. Es decir, no, por favor, me disculpan, me disculpan, pero así no.
Eran 12, ¿verdad? Yo estoy aquí buscando, sí, más o menos los precios.
Bueno, una
Starlink para multiplicarlo.
Anda por los 25 mil pesos la parábola y luego eso tiene un costo
una
de casi
mira,
de 3 mil pesos, ¿no?
Mira, la más barata que el servicio básico cuesta 2.900 pesos. Pero hay una que cuesta un poquito más, va desde 5.700 a 20.000
por asuntos de velocidad.
Y hay una que cuesta 71.500.
Sí, por un asunto
mensual
de capacidad, ¿no?
Eso es de un terabyte.
Sí, exacto, para que tú tengas ahí.
Pero me gustaría
internet,
saber quién pagaba eso.
No, ellos mismos, porque es un negocio que tienen. El asunto está en que las autoridades no me digan a mí que se hagan de la vista gorda, que no sabían que habían instalado ahí 12 antenas de internet satelital. Es una vergüenza que salgan con una información así. Primero, es que una persona privada de su libertad se supone que no debería tener acceso
a ese tipo de comunicación.
Por un lado. Entonces, las estafas desde la cárcel utilizando el internet, esto no es de ahora.
Wow, increíble.
No es de ahora.
Modernizado.
Entonces, cuando salen con este tipo de información, no somos tontos.
No, pero en una cárcel, como tú dices, para instalar eso hay que...
Por favor.
No entiendo.
Muy bien.
Te voy a suavizar un poco esa noticia, con un poco de café.
Por favor.
Mira, República Dominicana siembra cada vez más café proveniente de otros países. ¿Existe un café dominicano? Bueno, los orígenes demuestran que no. Sin embargo, desde su introducción a la isla La Española hace más de 5 siglos, el café se ha abierto paso en la agricultura y la bebida de su infusión acompaña la vida productiva del dominicano en las mañanas, también al mediodía, ¿cierto?
Claro.
Okay. Y es invitada en las tardes sociales y forma parte hasta de las noches familiares. En un intento de fortalecer una producción que ha dejado de dar abasto a los niveles de consumo local, las nuevas variedades que se importan para sembrar, resistentes a las plagas, y el café en grano, que se compra a otros países como materia prima, están cada vez más presentes en cada taza de café que se sirve acá en la República Dominicana. No obstante, la empresa Industrias Vanilejas Indubán, que satisface el 86% de la demanda del mercado local con Café Santo Domingo como su marca más destacada, informó que el 80% de sus compras provienen de la cosecha nacional, la cual, aún así, continúa siendo insuficiente para satisfacer la demanda del mercado dominicano. Esto significa que la compañía debe completar el otro 20% con compras a otros mercados. Ah, pero que estamos tomando más café, mucho café acá.
No, y tú vas al supermercado y te das cuenta de distintas variedades.
Sí.
Antes había una marca.
Sí, sí, sí.
Listo.
Cierto.
Pero ahora tenemos una gran variedad, óyeme, y sabores, tonos distintos, muy ricos.
Claro.
Y eso me gusta. A mí me encanta el café. Y cuando yo veo
también una
fundita por ahí de un color distinto, yo la compro para ver qué
tal. Para probarlo, sí.
Para probarlo.
Hay muchos cafés muy buenos aquí.
Además, ante la diversidad, usted va probando y luego
va
disfrutando esas cosas.
Claro, y ese aumento en el consumo local también es importante porque las importaciones de café también han crecido. Y eso es bueno, y todos sus derivados. Qué bueno.
Y el café es bueno, recuerden, es amargo.
Ay, sí.
Es amarguito. Es usted y el café, sin intermediario.
Reinaldo y yo nos lo tomamos amargo,
así es,
completamente.
Que rico. Mira, y entonces cerramos este momento de información con lo que ocurrió ayer en Haití.
Ay,
manifestantes paralizaron ayer lunes las principales ciudades de Haití. Se enfrentaron a la policía y exigieron la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Bancos, escuelas, agencias del gobierno cerraron sus instalaciones en el norte y sur del país mientras los manifestantes bloqueaban vías importantes con neumáticos en llamas e impedían el paso del transporte público. Esto de acuerdo con reportes de la prensa local. En Puerto Príncipe se registraron protestas de menor dimensión, en las que decenas de manifestantes se congregaron frente a la oficina de Henry antes de que la policía los dispersara con gases lacrimógenos. Entre los inconformes estaba el candidato presidencial y el ex primer ministro Claude Joseph, captado en video limpiándose el rostro mientras sus simpatizantes gritaban «No nos detendremos». Se tienen previstos al menos 3 días de protestas en distintos puntos del país hasta el miércoles. Los manifestantes consideran que el 7 de febrero, es decir, mañana, vence un presunto plazo para que Henry renuncie.
Así es.
Así es que ellos están apostando a ese 7 de febrero,
claro,
porque se conmemora, en Haití esta fecha es significativa hoy. El 7 de febrero de 1986 se conmemora el día en que el ex dictador Jean-Claude Duvalier huyó a Francia. También un 7 de febrero de 1991 se recuerda el día en que Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente elegido por la vía democrática en el país, asumió el cargo.
Bueno, que este señor que acaba de llegar a Haití fue uno de los que ayudó a que él saliera de la presidencia.
Philippe.
Y mira, a propósito, la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, capital de Haití, anunció ayer lunes que va a realizar operaciones limitadas por posibles interrupciones en el tráfico y manifestaciones en el área. Se aceptarán las citas para servicios de rutina y de emergencia para ciudadanos estadounidenses, pero los solicitantes pueden optar por solicitar que se programen sus citas enviando un correo electrónico. Así es que también la Embajada de Estados Unidos está ya como en alerta en Haití.
Muy bien. Bueno. Así es que cerramos este momentito de informaciones y seguimos
Vamos
con música.
A seguir ahí con música.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Bueno, y antes de iniciar con nuestra reflexión, hoy en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, aprenderemos sobre la riqueza del patrimonio dominicano. Solo la cultura salva a los pueblos, porque necesitamos del arte y la cultura para hacer, sentir y llenar nuestro espíritu. Así es que en breve conversaremos de este fascinante tema. Quédate con nosotros. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Buenísimo, me encanta esta propuesta del tema de hoy.
A mí.
Y lo que no se ve no existe. La importancia de tener referentes. Porque contar con referentes distintos es comprender que existen múltiples formas de vivir y que no hemos de limitarnos al modelo conocido. Entonces vamos a reflexionar así brevemente, ¿por qué es tan importante esto de tener referentes?
Claro, y aquí una cuestión interesante. Si hace 80 años le hubiésemos preguntado a una niña qué quería ser de mayor, posiblemente hubiese dicho que costurera. 30 años después, su hija podría haber respondido que deseaba ser maestra. Y hoy, ya su nieta, tal vez afirmaría querer dedicarse a las redes sociales o a la mecatrónica, Rey.
Por ejemplo.
O a la ciencia de datos.
Exactamente.
Señores,
porque
es así,
todo va cambiando.
Claro, todas estas aspiraciones tan diversas con el paso del tiempo son fruto de las opciones que se contemplan como disponibles. Y por ello, tener referentes es fundamental para tomar decisiones viales. Si no sé que existe una opción, es muy complicado que la elija. De forma más o menos consciente, todos construimos nuestra identidad y nuestros propósitos en base a lo que observamos. ¿Qué veo en mi entorno? ¿Qué hacen quienes se parecen a mí? Y así trazamos mentalmente el camino que debemos seguir, sin saber que quizás existen muchas otras alternativas a nuestro alcance.
Entonces, lo que no se ve no existe. Si miras por un momento a la sociedad, vas a comprobar que la mayoría de nosotros somos muy similares a quienes nos rodean. Salvo ciertas excepciones, tendemos a mantener un estatus socioeconómico parecido al de nuestros padres y llevamos vidas paralelas a las de nuestros amigos. Por supuesto, esto es una pura generalidad. Para algunos, esto significará tener trabajos precarios, para otros, emprender. Para algunos, implicará formar una familia pronto y para otros, mudarse a vivir al extranjero. Y es que lo que vemos nos programa más de lo que podemos imaginar. Es fácil comprobar que los hijos de la gente rica terminan, por lo general, siendo personas exitosas y adineradas. Y esto no es solo porque hereden patrimonio, sino porque heredan también una identidad, unas creencias, unas programaciones. Todos sus referentes tienen prosperidad y solvencia, y de forma natural consideran también esta forma de vida la más plausible para ellos. Desafortunadamente, en casos de limitación, infelicidad o sacrificio, este proceso también se produce. Así, es fundamental analizar en quién nos estamos fijando a la hora de diseñar nuestro rumbo y nuestro futuro.
Así es, pero Rey, ¿cómo hacemos para tener referentes? Por lo general, tendemos a obtener referentes de nuestro círculo más cercano. Nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de escuela o de trabajo son los primeros en quienes reparamos a la hora de comprender quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Sin embargo, también recurrimos a figuras públicas y, en general, a las historias y trayectorias de todos cuantos conocemos. De esta forma, contar con referentes diversos nos abre todo un mundo de posibilidades. Nos permite comprobar que existen distintas realidades que podemos habitar. De hecho, esta es una de las grandes ventajas de la globalización. A través de Internet, podemos observar diferentes opciones elegidas por personas similares a nosotros y nos abrimos entonces a contemplar también esas ideas. Ahora bien, no todo lo que observamos produce un aprendizaje al mismo grado. Según la teoría del aprendizaje social o vicario de Albert Bandura, existen ciertas características de un modelo que hacen que sea más fácil asumir lo que éste muestra. Y ahí Rey nos va a dar algunos ejemplos.
Bueno, iniciemos con semejanza. ¿Qué ocurre con esto? El aprendizaje por observación es mayor cuanto más similar es el modelo a nosotros. Así, nuestros referentes más efectivos serán aquellos con los que compartimos sexo, raza, edad y otras características. Pero hay otro, Sobe.
La competencia. El modelado es más efectivo cuando el modelo al que nos exponemos tiene un grado de habilidad similar al nuestro y va progresando. De este modo, quizás no nos impacte ni nos inspire tanto ver a una persona exitosa como saber de alguien que, partiendo de nuestro mismo origen, pudo llegar a ese punto superior.
Así es. Y luego tenemos, interesante esta, es el prestigio. Por lo general, cuanto más prestigio tiene el modelo, mayor es su influencia. Por ello, una persona que genera credibilidad, que despierta sentimientos positivos en el observador y que es bien considerada en el ámbito que representa, es un referente mucho más potente.
Claro, y ahora veamos la importancia de adquirir referentes desde la infancia. Quienes están en contacto con niños tienen la importantísima tarea de exponerles a referentes diversos y positivos con los que puedan sentirse identificados, que les inspiren y les muestren los múltiples caminos disponibles. Las niñas necesitan oír hablar de mujeres científicas o mujeres artistas. Necesitan referentes femeninos que reflejen talento, inteligencia y pasión. Lo voy a repetir. Que reflejen talento, inteligencia y pasión. Han de acceder a modelos infantiles de niñas valientes, decididas y confiadas. Y los niños necesitan referentes masculinos que estén en contacto con sus emociones, que sepan gestionarlas y no teman mostrarse vulnerables, pues es así como se conecta con otros. Han de saber que no hay una única forma de ser hombre.
Así es. Entonces, y aquí vamos ya un poco cerrando esta conversación, los adultos también debemos seguir nutriéndonos de referentes enriquecedores que nos impulsen a mejorar. Piensa dónde observaste los modelos que hoy se reflejan en tu vida y si esta ha sido realmente tu elección. Quizá no te abriste a otras posibilidades que podrían conducirte a la felicidad.
Sí, y recuerda que aquello que no ves no se plantea como posibilidad en tu mundo. Por ello, anímate a conocer realidades diversas, a explorar distintas formas de vivir. Solo así vas a estar en posición de decidir. Me encanta esta reflexión que tenemos hoy. Lo que no se ve no existe. La importancia de tener referentes. Un escrito de la psicóloga Elena Sanz. Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
Y una frase de una persona que ella misma se ha convertido en referente. Los referentes son faros que iluminan nuestro camino en la oscuridad, mostrándonos posibilidades y guiándonos hacia el éxito. ¿Quién la dice esa frase? Oprah Winfrey.
Me gusta eso de los referentes. Sí. Y bueno, nosotros seguimos aquí conectando con gente maravillosa en nuestro programa. Y hay una colaboradora a quien nosotros la llamamos, que también es como nuestro cable a tierra femenino.
Sí.
Porque entonces Jessica Valdés, quien es psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, viene y siempre nos comparte temas que nos invitan a reflexionar y a tomar acción.
Claro.
Jessica, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol en este 2024. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios y ustedes.
Estamos bien.
Estamos bien, Jessica. Bueno verte.
Gracias, igual para mí, un placer estar con ustedes.
Y ella trajo, Rey, un tema así como que aplica para algunas personas hoy.
Yo sí creo. Beneficios del descanso.
Sí. Ay, sí, para todos yo creo que aplica eso.
Y a ver si, en el 2024 nos regalamos eso, descansar, si nos damos ese permiso. ¿Qué es el descanso? El descanso es reposo, es quietud, es pausa que uno realiza en el trabajo o en cualquier actividad a la que uno se dedique. ¿Por qué necesitamos descansar? Porque el cuerpo necesita repararse. Cuando descansamos, la memoria mejora, el sistema inmune se fortalece, la presión sanguínea baja, la inflamación en el cuerpo se reduce, la concentración y capacidad mental se mejora, se recupera la energía. Sin embargo, cuando tú no descansas, ocurre todo lo contrario. Cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, podemos percibir que no pensamos igual, que las cosas se nos olvidan, que estaba diciendo una idea y no me acuerdo de qué era lo que estaba diciendo, que estoy buscando una cosa y no recuerdo qué es lo que estaba buscando. Y a veces no sabemos que estamos cansados y es agotado, donde ya la cabeza no da para más, cuando generalmente tú sientes que tú no tienes energía, que tú no tienes fuerza para nada. Eso es cansancio y la solución es el descanso. Cuando tú descansas, es importante que sepamos que el descanso tiene como sinónimos. Descanso puede ser dormir, descanso es ocio, descanso es relajación. Puede que para ti, para mí, porque el descanso no es lo mismo para todos. Cuando tú descansas, para ti puede ser haciendo una actividad que no necesariamente para mí, eso implica descansar. Ejemplo de descanso: dormir, hacer siestas, leer, estar en contacto con la naturaleza, compartir con seres queridos, es decir, disfrutar de una buena compañía. Como estoy descansando, me desconecté, escucho gente que el descanso es ir a una peluquería, darse un masaje, estar sin hacer nada, ir a la playa, ir a la montaña, todo eso.
Me encanta ese esfuerzo que haces en no hacer nada.
¿Sabes qué me pasa a mí, Rey? Algo contradictorio que lo mencionó Jessica. Yo descanso haciendo senderismo.
Claro.
Subiendo y bajando lomas, porque sí, es mental. Sí, es descanso, mental. Que termine explotada.
Yo descanso,
pero me descansa
haciendo cosas manuales.
Exacto.
Pero tú descansas sobre en eso porque tú disfrutas eso, porque, sí, porque te desconecta, porque te da contacto con la naturaleza, porque te reinicias, porque te recargas. Igualmente la gente que hace manualidades, cuando tú escuchas personas que hacen manualidades, como, ay, yo me libero, a mí se me olvida todo, me da como un relax.
Y si es haciendo, haciendo puntos de cruces más terribles, porque es fuyendo al otro. No.
¿Qué tú haces? ¿Tú
sí, que cosas en el hogar. En el hogar, todo lo que tiene que me implique a mí estar en silencio y haciendo cosas, es decir, óyeme,
déjame cambiar este bombillo, déjame cambiar
ocupándome de cosas y moviendo moviendo allá.
Qué bien.
Pero quiero rescatar el ejemplo de Reinaldo para quienes nos estén escuchando. Reinaldo dice, lo tiene muy claro porque hay algo muy valioso, que es quizás el mensaje principal que yo quiero que quede hoy. Tú tienes que descubrir qué a ti te cansa y qué te descansa.
Exactamente.
Porque, por ejemplo, Reinaldo dice cambiar bombillo, estar en silencio, hacer cosas en el hogar. Pero yo, por ejemplo, soy el opuesto con las cosas del hogar. Entonces, si yo digo, ay, Dios mío, me pasé el día entero doblando ropa, limpiando esto, haciendo esto, estoy más cansa que nunca, hay una queja de eso, a ti no te descansa.
¿Tú sabes cuál es mi tienda? ¿Cuál es un lugar que yo me relajo bastante?
Ahí viene,
¿Cuál?
Una ferretería.
Igual que mi
cuñado. Yo voy a una ferretería y paso por los pasillos. De hecho.
Y mira cada tornillo.
Sí, sí. Ir con Cintia me da estrés. Me acelera mucho. Yo puedo ver, mira que salió esta bomba nueva. Mira que salió.
Yo no puedo ir con él a ese paseo.
Pero mira qué bonito los ejemplos que ustedes están poniendo. Porque en ese, cuando dice Reinaldo, ir con Cintia no me gusta. Porque claro, Cintia le roba la calma, el disfrute.
Y se quiere ir
igual,
seguro, rápido.
Yo no sé si ustedes han escuchado a muchísima gente que le descansa y disfruta inmensamente ir a un supermercado. Sin embargo, hay a otros que eso nos estresa un montón.
Sí, por ejemplo, ni a una tienda por departamentos tampoco.
O por ejemplo, yo disfruto muchísimo ir a una playa. Yo disfruto muchísimo sentarme a beber un vino
también,
o un café con las amistades. Pero de igual manera... Pero, por ejemplo, yo digo a ustedes, no hay cosa que me descanse también más que organizar una despensa, que arreglar una nevera.
¿Te descansa pero, eso? Te voy a invitar a mi casa. No hay mucho que arreglar.
Exacto.
Pero,
y hay gente que te dice, invitar. ¿Y a ti te libera eso? Tú sí, pero que yo quiero que tengamos claro que también, cuando yo hacía el énfasis de no hacer nada, es que hay veces que estamos en un sofá, en una cama, descansando, en una hamaca inclusive. ¿Y qué tú estás haciendo? Ay, mija, yo no he hecho nada aquí, perdiendo el tiempo. Yo no encuentro qué hacer. Pero eso es descansar también. A veces es necesario no hacer nada, porque en ese no hacer nada le estás dando al cuerpo lo que él necesita, que es literalmente relajarse. No siempre hay que hacer algo. Y a veces inclusive hasta nos castigamos.
¿Sabes qué? Porque... Jessica, a propósito de eso... Hasta un martillo necesita descanso. Hasta un martillo, es decir, cuando tú estás con una computadora y tienes trabajando intensamente en ella un tiempo y comienza a darte fallo, y tú dices, yo lo único que hice fue que la reinicié, bueno...
Hasta ella necesita
que, hasta
eso.
Ella necesitaba ese respiro para que los circuitos se apagaran, volvieran a encender, borraran algunas cosas que no estaban utilizando y que la estaban ralentizando. Reseteo es el descanso.
Y de hecho, en esa metáfora justamente, ¿por qué tenemos que descansar? Porque nadie puede vivir sin parar. Cuando tú no te paras, el cuerpo se enferma. Se enferma con síntomas psicológicos y con síntomas físicos, señores. De ahí es que viene el estrés. Cuando tú empiezas a decir, que me está saliendo espinilla, que me está saliendo caspa, que se me está cayendo el pelo, que tengo diarrea, problemas intestinales, para todo el que se esté escuchando y se identifique, con que tengo una gripe, que de repente aquí nadie tiene gripe y yo caí en una cama. ¿Por qué? Porque el cuerpo te tumba cuando tú no le das lo que le está necesitando. Entonces, si tú no te recuperas, si tú no descansas, tú vas a terminar enfermándote, porque no es sostenible en el tiempo estar ahí, como caña para el ingenio sin parar. Entonces, es sanador, tiene que ver con amor propio, que así como yo digo, mira, yo voy a trabajar de lunes a viernes, yo me voy a volcar en esto, yo también puedo decir una vez a la semana, este es mi espacio. Porque exacto. Fíjate, todos los días tú no puedes ir a la ferretería, todos los días tú no puedes ir al senderismo, pero una vez a la semana tú tienes que asegurarte que tú sacaste ese huequito para el descanso.
Sí, y es como aquella gente que dice, yo quiero vivir de vacaciones. No, a la semana te vas a cansar, te vas a aburrir de eso. Claro. Es procurarnos momentos especiales. Jessica, hay personas que tienen su rutina. Tienen su rutina así y lo tienen muy bien establecido. Pero ¿cómo podemos establecerlo y darle un sentido a eso? Por ejemplo, para muchas personas, sentarse a ver una película o ver series durante un fin de semana lo descansa. A mí eso me cansa. Es decir, pasarme un domingo tumbado en un mueble me llena de culpa, me irrito, es decir, me molesta. Es decir, no me siento bien al final del día, entonces no lo hago. Lo probé, no me gustó. Volví, probé, yo no descanso por ahí. Yo te puedo ver una película puntual, 45 minutos una serie. O dos, como mucho, para llegar a la cuota de una película completa.
Claro.
Pero luego de ahí me debo mover hacia otra cosa. ¿Cómo entiendes tú que uno puede, cuando vives en pareja, comenzar a conciliar ese momento de un descanso? Porque a veces... tu pareja y tú no van en la misma sintonía y no les descansan las mismas cosas.
Totalmente. Primero, aprender a conocerte. Repito de nuevo, a saber qué te cansa y qué te descansa. Porque entonces queremos echarle la culpa a la pareja o a los hijos que no tenemos tiempo porque no absorben. Es mentira, que usted no sabe sacar su tiempo. Es decir, si tú en la semana hay gente que me dice, mira, a mí estar un domingo en pijama, no hay cosa que yo disfrute más, ponerme una pijama y cambiarme otra y quedarme viendo televisión. Hay gente que te dice, yo disfruto inmensamente poder ir una vez a la semana a almorzar aparte con alguien y eso a mí me descarga. Entonces tú dices, hoy en esta semana, ¿cuándo me voy a juntar con fulano para hacer eso? Hay gente que te dice que ir al botánico a caminar o al mirador, lo descansa y lo disfruta. Entonces es sentarte contigo y decirte, qué te descansa y saber tú en tu agenda, en tu estilo de vida, con qué frecuencia y en qué momentos tú puedes hacer eso. Hay cosas que tú la puedes hacer las tardes, hay cosas que tú dices, si no la hago el sábado en la mañana, no va a ser posible hacerlo. Entonces tú tienes que volver esos espacios sagrados. Es como le digo a los padres que tienen hijos pequeños. A los hijos se le educa y a los hijos se le dice, mamá, papá o individual, vamos a sacar este tiempo para mí. Yo voy a estar 20 minutos en la habitación leyendo. Ese espacio es sagrado de mamá. Ni solamente que el mundo se esté cayendo, usted me toca la puerta. Y eso manera de que el otro respete que tú necesitas tus tiempos. Entonces, si yo no aprendo a quererme, si yo no aprendo a detectar y a sentir cuando ya mi cuerpo me está pidiendo ese descanso, entonces yo lo voy a explotar, que es como tú decías ahorita. Una persona que te dice, ay, yo quiero un mes de vacaciones, esa persona lo que te está diciendo es, yo no me he dedicado a sacar el tiempo para descansar. Entonces, ajá, es importante es. Hoy que el que nos está escuchando, que tú sepas no solo qué te cansa y te descansa, sino otras preguntas que yo te hago hoy. ¿Dónde debes hacerlo? ¿Con quién debes hacerlo? Porque muchas veces hay gente que descansa sola. Hay gente que le gusta descansar acompañada. Hay gente que le gusta descansar en X lugar. Hay gente que no le gusta a tal hora. Entonces vamos a buscar ese espacio y a procurarlo. Pero eso es algo muy personal, que solamente tú, con tu tiempo, tu dinámica y tu rutina, vas a poder sacar y descubrir cuándo es ese momento.
Jessica, ¿y las personas que sienten culpa por descansar, cómo gestionar eso?
Mira, cuando tú tienes culpa por descansar es porque a ti tú no has aprendido a poner límites y tú crees que en el hacer es que está tu valía. Tengo que hacer, porque eso es lo que la gente reconoce y por eso te da culpa descansar. Pero yo asocio mucho que cuando la gente tiene culpa, lo que no quiere es asumir también la responsabilidad de que yo tengo que delegar y soltar para dejar que otros hagan para yo hacer para mí. Entonces, que yo sí quiero a la gente que le cuesta esto, tener en cuenta algo. Cuando tú descansas, tú estás más activo, estás más concentrado, tienes más energía para disfrutar completamente de tu día. Tú favoreces tu desarrollo personal, tú tienes mejores relaciones interpersonales, tú te sientes feliz, porque es como que, fíjense, cuando uno está descansado, cuando uno hace lo que uno le apasiona, dime, ¿qué hay? ¿Para dónde que vamos? Y la gente te pregunta, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ah, que yo dormí, que yo descansé, que yo hice tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque te reiniciaste. Y me encantó el ejemplo que puso Reinaldo con el tema de una computadora o de un celular. Llega un momento que cuando tú no haces ni observas que la computadora te está dando fallo, termina un día entonces dañada y tiene que terminar comprando una nueva y te sale más la cara más al que chivo, como dice por ahí, el refrán. Y cuando tú vienes a ver, si tú reinicias, si tú preguntas qué está pasando, es mucho más fácil. Entonces, insisto mucho que a veces decimos, el estrés no está matando, pero colabora un poco descansando. Pero el cuerpo habla, pero a veces no lo escuchamos. El cuerpo te dice, señores, uno sabe cuando ya uno está a punto de explotar.
Así es. Mira, hay una frase de Ann Wilson Scott que dice, el descanso es la música suave que toca el cuerpo cansado y renueva el espíritu para enfrentar un nuevo amanecer.
Uy, qué linda frase.
Bellísima esa frase.
Uy, qué bella.
Y es precisamente,
y lo dice todo.
Claro, sí. Y es eso, entender que a veces lo que necesitas es pausar. Es decir, aquella frase de vísteme despacio que voy deprisa, ahí equivale igual para el descanso. A veces pensamos que no podemos detenernos porque ya vamos tarde. Pero óyeme, si tú descansas, un cuerpo descansado va más rápido.
Así es.
Totalmente. Es que de hecho para funcionar hay que descansar. Eso es vital. Hay que funcionar. Si tú quieres, si tú quieres enfermarte, no descanses.
Exacto.
Si tú bueno, quieres
lo dicen los médicos.
Claro.
Lo dicen los médicos, es decir, inclusive se está hablando mucho de la procrastinación, por ejemplo, en estos últimos tiempos. Y eso es también de mente cansada. Es decir, si usted está dejando este elemento para después, óyeme, es que internamente no tienes las fuerzas necesarias físicas y o intelectuales para tú enfrentar eso, porque es un cuerpo cansado. Date tu pavita, descansa, este fin de semana no hagas nada y te vas a dar cuenta cómo cuando tengas que enfrentarte a eso nuevo, óyeme, la fuerza será distinta.
Sin culpa,
por supuesto.
Es terrible.
Y rescatando esa culpa, Sobe, yo he escuchado mucha gente que admira pero lo dice con envidia cuando ve a otro que sí saca su tiempo de descanso. Sí, no sí, sé, sí. Cuando tú escuchas comentarios como ese, ese no come cuento con esa siesta.
A ese no lo mata nadie.
Y a ese no lo mata. No, ese es lo que sabe.
¿Cuántos días? ¿Cuántas horas tiene tu día? La misma que la tuya.
La misma.
Y hay gente, por ejemplo, que yo quiero decirle que hay muchos que tenemos el ritual de sacar un tiempo de una siesta de 20 minutos. Esa gente que sabe que se duerme en el sofá de la oficina, esa gente que en su casa tiene un estudio y come y dice, dame tu 20 minutitos que voy a echar una siestica, que voy a cerrar los ojos. Eso es descanso. Claro. Porque muchas veces cuando tú tienes jornadas laborales de 8 a 1, que tú comes, tú tienes que saber que tú tienes que seguir hasta las 8 y tú tienes esa pausa de 20 minutos, tú te estás recargando para
por
lo
supuesto.
Que viene.
Claro. Jessica, hace un tiempo conocí a una persona que iba a una fábrica en China. Okay. Y cuando yo le estoy preguntando que me cuente un poco su experiencia, me dice, mira, Rey, lo que más me llamó la atención el primer día es que después de almuerzo, en la planta apagaron la luz y todo el mundo sacó de las gavetas de sus escritorios una almohada. Ajá. Y había una siesta colectiva. Es decir, en ese momento, todo el mundo en esa fábrica en China estaba dándose una pavita.
Yo he visto que sacan como una camita debajo del escritorio y ahí un éxito.
Y en una cultura como la nuestra, diría que eso es perder tiempo.
Ellos son unos pagos, todo
sí. Ellos que piensan, si le doy ese receso, me van a hacer más productivos.
Más productivos.
Claro, es así. Exacto. Mira, un par de comentarios aquí, Jessica. Dice Henry Taveras que a él le relaja ir al supermercado. Pero okay. Como tú, no a las tiendas te hacen.
Exacto.
Por departamento.
A mí una
no.
Tienda por departamento me agobia.
Ay, totalmente.
Y quiero salir.
Yo entro específicamente a ver qué es lo que necesito, lo compro y por ahí mismo me voy. Y dice Rosario Jiménez que ya no puede durar como tú, más de 30 o 45 minutos en una TV.
Exacto.
Eso porque no ha visto una película de esa buena, una serie de ese estilo, pero, un tron que uno dura Semana no, porque, Santa entero mirándole.
Porque hay cosas y hay cosas, ¿no?
Y yo quiero rescatar algo a los que nos están escuchando. Fíjense interesante, Sobe y Reinaldo, ambos me han dicho lo que no pueden, lo que lo cansa, pero también lo que lo descansa.
Sí. Claro.
Entonces yo quiero que la gente que nos esté escuchando no se queden, a mí eso no me funciona. Yo no me descanso así, ajá, pero dime cómo sí descansas.
Exacto.
O sea, siempre nos quedamos con, ay, yo no puedo con eso. Ay, a mí no me da tiempo. Ay, yo no puedo. No, no, no. Yo quiero que tú hoy que nos estás escuchando te digas a ti, ¿qué te descansa? ¿Con quién te gusta? ¿Dónde te gusta? ¿Con qué frecuencia lo vas a hacer? Y si eso no te descansa, pues vamos a sacarlo. Pero vamos a empezar a ver qué es lo que nos descansa, porque empezamos a compararnos, como buscando que el otro me diga, a ver si yo hago lo mismo que tú, a ver si me ayuda. Cada quien es distinto. Por eso esto del descanso es algo muy personal, muy reflexivo, muy de conectar conmigo y ponerme a evaluar con qué que yo digo, mira, Kina, cuando yo hago esto, yo me siento con fuerza,
fuerza
para tirar para adelante.
Jessica, escuchándote, recuerdo que en una ocasión leía a un autor de finales del siglo pasado decir que todo este tema de la productividad, del trabajo loco, del estar siempre ocupado, de mantenerte siempre muy activo, que es muy propio de Occidente y específicamente desarrollado en esa época industrial en Estados Unidos, de esa productividad loca. Él decía, la gente no se está dando cuenta de que una persona realmente productiva, y él hacía referencia a los ricos de su tiempo, él decía, no te das cuenta de que los poderosos, los ricos de verdad, primero se levantan tarde, desayunan como a las 8 o 9, llegan a su oficina a las 10, están trabajando hasta las 3 de la tarde y luego destinan parte de la tarde y la noche al disfrute de otras cosas.
Hacer relaciones, con
y son personas y son los más productivos y los más ricos. ¿Por qué? Yo le decía, es sencillo. Su mente está descansada
y atenta,
le permite entonces estar observando tendencias, soñar, crear. Han desarrollado el delegar, pero al mismo tiempo entienden el valor del descanso.
Completamente. Y de hecho, yo siempre digo que independientemente de la religión que usted tenga, la Biblia es un libro y Jesús es un líder al final del día. Y en ese liderazgo, yo digo, ¿qué dijo él? Que el domingo se hizo para descansar.
Exacto.
Yo digo, hasta ahí te sale.
Hasta él lo dice.
Exacto. Yo digo, si tú lo ves como un liderazgo, como lo que hace, digo, hasta el domingo. Y yo digo, mucha gente, tu día y mi día puede que no sea el domingo.
Exacto.
Pero de lunes a domingo tenemos que encontrar un día. Tú no me puedes decir a mí que tú a la semana, tú no puedes hacer 30 minutos que tú te regales para ti.
Jessica sí. Valdés, usted habló por todo un año, beneficios del descanso. Jessica, la gente que quisiera conectar contigo, tú eres psicóloga clínica, eres terapeuta de familia, pareja y sexual, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo?
Pueden contactarme al 829-850-1812 y pueden seguirme en Instagram bajo el nombre de Jessica Valdés M.
Jessica, buenísimo, te mando un gran abrazo. Jessica, que tengas buena semana.
Igual para ustedes. Feliz día.
Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y otro gran referente mundial, Nelson Mandela, tiene esta frase tan hermosa que dice: la cultura es el tejido que une a las comunidades, es el reflejo de su historia, su arte y su espíritu colectivo.
Me encanta
esto. Qué buena
esto.
Frase para introducir.
Y es muy buen preámbulo precisamente para darle los buenos días a Estefanía Sánchez, coordinadora de creatividad y diseño, gestora de arte y cultura de Seguros Sura. Y yo me pregunto, ¿qué es una aseguradora con una coordinadora de creatividad y diseño, con una gestora de arte y cultura? Me encanta. Por eso es que Seguros Sura, República Dominicana, siempre está bien pegadito de Camino al Sol con este segmento. Quien pregunta,
sorprende.
Aprende con Escuela Sura. Buenos días, Estefanía.
Buenos días, Reinaldo, Sobeida. ¿Cómo están?
Yo contenta de verte así, a ti contenta con este tema.
Estoy muy, muy feliz de estar aquí.
Y hoy estás así como brillante.
Sí.
Estás conectada con esos colores.
Y amarillo, claro, tengo así. Que representar el sol y también el arte.
Buenísimo. Y hoy nos compartes la riqueza del patrimonio dominicano. Solo la cultura salva a los pueblos.
Claro que sí. Y es una frase muy inspiradora de nuestro periodista y filósofo Pedro Enríquez Ureña. Y qué mejor empezar con esa frase, que solo la cultura salva a los pueblos. Porque realmente, mientras más conocemos de nosotros mismos, más valoramos.
Y es interesante que lo plantees como punto de partida esta frase, porque lamentablemente en los últimos años se ha confundido cultura con entretenimiento.
Así es.
Entonces tenemos que rescatar lo que es la cultura, que es lo que nos es común a todos, lo que nos identifica como colectivo. El entretenimiento es pasajero, entretiene y divierte a un grupo, es efímero. Eso queda poca cosa.
Así es.
Sin embargo, hablemos, Estefanía, de la diferencia que existe entre lo que es la cultura y lo que es un patrimonio.
Mira, súper interesante esta pregunta porque por muchos años las personas quizás no han entendido qué es uno y qué es otro. Entonces, la cultura no es más que el conjunto de conocimientos que puede tener una comunidad, que puede crear. Y esto lleva a tener un pensamiento crítico. Ahorita ustedes hablaban de Marlin y me encantó bastante porque él creó una cultura.
Claro.
Y esa cultura, a lo largo de los años, se convirtió en lo que voy a definir como un patrimonio. Patrimonio para la música, patrimonio para la humanidad también, porque hoy en día conocemos su música porque él trabajó para eso. Entonces, el patrimonio, vamos a decir, es la herencia. Lo que heredamos. Entonces, una comunidad crea este movimiento y los que le seguimos la apropiamos. Otro ejemplo para definir un poquito más claro es si construyes un edificio y decides pensar en todos los aspectos, el clima, el suelo, la durabilidad. Tú dices, yo quiero construir esto porque yo quiero que mis hijos y mis nietos habita en este edificio. Y no solamente mis hijos y mis nietos, sino quizás otras personas que puedan ser inspirados por esto que yo construí. Esa es la diferencia entre cultura y patrimonio.
Buenísimo. Mira, ¿y con cuáles patrimonios contamos nosotros aquí los dominicanos?
¡Wow! Contamos con muchos, pero lo quiero dividir en, empezando por lo artístico.
Okay.
Nosotros contamos con grandes artistas dominicanos. Un ejemplo de ellos es Ramón Oviedo, que justamente este año celebra su centenario y va a tener una exposición.
Que ya se abrió la exposición en el Museo de Arte Moderno.
Sí, va a finalizar en abril. O sea, es una experiencia hermosísima porque visitar y ver sus obras de tantos años y ser llamado el Picasso dominicano por la diversidad de obras que tiene es algo espectacular. Pero también contamos con nuestro artista mágico y cálido de Guillo Pérez. ¿Quién no conoce a Guillo Pérez? O sea, es parte ya de nuestro patrimonio. Y cómo no dejar de mencionar a Cándido Vidó.
Por supuesto.
O sea, son artistas que han trascendido y han dejado y están dejando un patrimonio, un legado. También está el patrimonio arquitectónico, que ustedes ahí van a decir, wow.
Sí.
El principal, nuestra zona colonial. Es un patrimonio que no solamente es de nosotros, sino que desde el 1990 se convirtió en patrimonio de la humanidad.
Claro.
O sea, es la primera construcción europea en América. O sea, caminar por las calles de la zona colonial te hace quizás pensar en esos tiempos, aunque no lo vivimos, pero por lo menos podemos quedarnos con esa esencia de lo que fue esa época de los 1400. Dentro de la misma arquitectura está las ruinas de la vieja Vega. Está también la Catedral de Santiago Apóstol. Está también la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que fue construida en el siglo XIX.
Esa es la que está del otro lado. No, esa es la de
La de Moca.
Esa es la de Moca. Sí.
Tenemos nuestra basílica en Higüey.
Claro.
Y también tenemos las ruinas de Engombe. O sea, las ruinas de Engombe fueron el primer ingenio. Es un patrimonio industrial que tenemos. Claro. Y a veces no conocemos que esas ruinas tienen tanto valor histórico. Y lamentablemente no le damos el valor que realmente merece.
Y cuando viajas, cuando conoces otros lugares, precisamente son de esas rutas obligadas para tú poder conocer un poco de la esencia. De hecho, ¿cuántos países tú visitas para ir a reconocer y visitar y estar ahí en el lugar donde ocurrió algo histórico siglos atrás? Es decir, se convierte en un referente, se convierte en un punto de encuentro. Y sobre todo eso te dice de cómo era la sociedad en aquel momento.
Así es.
Entonces es para nosotros hacernos la pregunta ahora. ¿Qué dirá de nosotros, nuestros, lo que estamos construyendo, lo que estamos dejando? ¿Cómo precisamente seremos vistos en 100, 200, 300 años?
Así es. Y antes de quizás profundizar en esa parte, no quiero dejar a un lado los patrimonios que son intangibles de nosotros, porque conecta mucho con esa reflexión que tú haces. Y es nuestra música, es un patrimonio intangible. El merengue es un patrimonio declarado.
Sí, por la UNESCO.
Así es. La bachata es un patrimonio también declarado. El teatro Cocolo Danzante es un patrimonio declarado en el 2005. Y también la cofradía de los Congos del Espíritu Santo.
De Villamella.
Claro que sí. Entonces, si nosotros dejamos a un lado eso que nos hace dominicanos, ¿qué va a pasar con la generación que nos sigue? Si nosotros olvidamos estos patrimonios que son de nosotros, propios de nosotros.
Totalmente. Entonces, dicho esto, profesora, porque hoy ella es nuestra profesora, y vamos a recordar que estamos conversando con Estefanía Sánchez, coordinadora de creatividad y diseño, gestora de arte y cultura de Seguros Sura. ¿Cómo has hablado de pinturas, has hablado de arquitectura, también escultura, bueno, pero ¿cómo podemos salvaguardar nuestros patrimonios?
Bueno, mira, yo lo pongo en 5 pasos.
Ok.
Fáciles. Número uno, conociendo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que tenemos como dominicanos. Número dos, tenemos que reconocerlos, apropiarnos de nuestra identidad. Número tres, valorarlo. Generar ese valor, esa conciencia de que realmente eso que tenemos, tenemos que dejarlo a otras generaciones y por eso tenemos que protegerlo. Cuidarlo es el otro paso. Y el paso número cinco es transmitirlo. Luego de cumplir esos cuatro pasos, lo importante es que otras personas que no sepan nada o los niños que van creciendo, nosotros podamos transmitirle ese conocimiento y decirle lo importante de lo que es nuestro patrimonio, guardarlo. Nosotros contamos con patrimonios naturales que son increíbles. O sea, las dunas de Baní es un patrimonio también natural. El Parque de los Tres Ojos es un patrimonio también natural. El Jardín Botánico es un patrimonio natural. Entonces,
toda la zona de ahí en Gascue, de la Plaza de la Cultura, eso hay que conservarlo y visitarlo.
Y eso es un patrimonio que, como colectivo, debemos cuidarlo, debemos protegerlo para las generaciones por venir. Porque a veces, y es lo que me llama la atención de este tiempo, estamos consumiéndolo todo.
Así es.
No estamos dejando nada para mañana. Queremos consumir el mundo. Pero si hoy podemos disfrutar de ese patrimonio es porque alguien pensó un poco en la posteridad.
Así es. Mira, sí. hay un parque que voy a conectar ese parque con una actividad y es el Parque Las Praderas.
Ah, sí.
Todo ese recorrido que uno hace dentro de la naturaleza, fuera, dentro de la ciudad.
Así es.
Pero aislado de todo ruido y solamente en conexión con la naturaleza, es un patrimonio que tenemos que cuidar. Entonces, en ese mismo Parque de las Praderas, aprovecho para invitar a todo el público para ver un documental sobre el Larimar.
El Larimar.
Sí, wow. Que es nuestra piedra nacional. Vamos a tener un corto documental por la periodista Amelia de Champs, el viernes 9.
Este viernes 9, perfecto.
A las 6:30 de la tarde, libre acceso para toda la familia. Pueden ir con sus hijos, con el abuelito, con todo el que quiera.
¿Y en qué lugar es que se va a hacer?
Será en el anfiteatro del Parque Las Praderas.
Ojo, que las personas piensan, me pasó con una amiga que iba a un espectáculo allá, que piensan que el auditorio es el que está por la Núñez de Cáceres, que es una parte del parque.
Es una
parte. El parque está dentro, el auditorio está dentro.
Exactamente. Pueden ir por la Jacinto.
Exacto.
O también por la...
Por la Guarocuya también. La Gustavo Mejía Ricares.
Y la Guarocuya también.
Exacto.
Pueden la Guarocuya más cerca. Esas dos vías. Y así conocen un poco más de uno de nuestros patrimonios, que es la piedra Larimar.
Óyeme, qué bien. Wow, esto será, vamos a recordar, el viernes a las 6:30.
Sí, en el Parque Las Praderas.
En el mini anfiteatro que está adentro, en el Parque de Las Praderas. Bellísimo, bueno, ese pues, parque que los remozaron.
Te agradecemos mucho la invitación.
Buenísimo.
De verdad,
claro que sí. Y solamente quiero finalizar con una frase muy bonita, que es, si la gente conoce, la gente cuida.
Eso.
Entonces vamos a conocer lo que tenemos como dominicanos, vamos a cuidarlo y vamos a transmitirlo.
Es eso. Pues qué lindo.
Estaremos por ahí.
Estefanía Sánchez, gracias. Coordinadora de creatividad y diseño, gestora de arte y cultura de Seguros Sura. Gracias por traernos hoy la riqueza del patrimonio dominicano. Solo la cultura salva a los pueblos.
Así es.
Qué bueno.
Gracias
muy buen
a ustedes.
Tema. De verdad que sí, gracias.
Y vamos a aprovechar a que tú estás aquí.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
La planificación urbana es la hoja de ruta para construir ciudades que prosperen y respeten el bienestar de sus habitantes. Esta es una frase de Jane Jacobs.
Ay, crecer de forma organizada, estructurada. Donde había una casa, ahora hay un edificio. Entonces, todo se trastorna, no todo se transforma como la canción aquella, no, todo se trastorna.
Y entonces, esa casa vivían tal vez 4 o 5 personas.
Exacto.
En un edificio viven 5 por apartamento, multiplíquelo por 18,
entonces,
por 10.
Y si eso lo vamos llevando de barrio en barrio, de ensanche en ensanche, ya se imagina cómo se va poniendo todo esto. Entonces, Sobeida y yo no sabemos nada de esto, solamente lo sufrimos. Entonces, para hablar sobre ordenamiento territorial, una ley reciente, bueno, pues hemos invitado a Michelle Valdés y a Gustavo Valdés, ambos arquitectos y expertos en este tipo de temas. Gustavo es arquitecto asociado, Cristóbal Valdés y Asociados, y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Igual Michelle Marie Valdés Guerra, y es arquitecta urbanista, y hablaremos entonces sobre la importancia de esta reciente ley de ordenamiento territorial. A ambos, buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. La verdad que para nosotros es un privilegio estar aquí. Nosotros somos Camino Sol oyentes. La verdad felicitarlos por la labor que ustedes hacen. De verdad, esa cuota de positivo cuando uno se monta en el carro, ¿verdad? Es la verdad muy apreciado.
Gracias.
Qué bueno, gracias, Michelle.
Pasamos por la ciudad, vemos todo lo que ocurre. La verdad que es un programa que nosotros escuchamos mucho, así que muchas gracias por permitirnos estar aquí y hablar un poco de todo esto que a nosotros nos interesa y un tema que, bueno, que también queremos que todos los oyentes también sepan sobre qué se trata y eso, porque al final todos vivimos el territorio y el ordenamiento no es exclusivamente, muchas veces pensamos que el Estado, que el municipio, pero lo hacemos todos, porque nosotros habitamos y cada uno tiene algo que decir sobre eso.
¿Y qué es el ordenamiento territorial? Vamos a poner en contexto acá.
El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación que ve el territorio como un sistema, es muy importante, integral, y que además valora mucho la participación ciudadana. Como decía Gustavo, a veces creemos que es un tema, una competencia solamente del Estado, de los municipios, pero es muy importante el tema de la participación de los actores que tienen que ver algo con el territorio y con visos de sostenibilidad. O sea, tenemos que pensar en esas generaciones futuras, lo que le estamos dejando. Entonces, en ese contexto, para nosotros es una muy buena noticia y lo vemos con de manera positiva, porque pensamos, bueno, ¿en qué desorden vivimos? ¿Cómo vamos a solucionar todo esto? Entonces, para nosotros realmente entendemos que como país estamos en un momento importante con esta ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, que se llama la 368-22, que se promulga en el 2022, pero se viene trabajando desde el Ministerio de Economía y Planificación desde el 2011. Entonces, ha sido trabajada, ¿verdad? Y es una ley muy esperada, porque nosotros, en términos de planificación del territorio, no contábamos con un marco como el que nos da esta ley ahora, y básicamente los planificadores de la ciudad eran el mercado, la informalidad.
Exactamente.
Y las intervenciones que hacían los diferentes gobiernos sin una visión integral de ciudad. Entonces, esta ley viene como a darle un marco a la planificación, y de ahora en adelante, entonces, que vienen los retos. La misma ley tiene sus retos, que nosotros tenemos que abordar, digamos. Pero ya tenemos ese marco que había sido muy, muy esperado.
Y a propósito de eso, y le pregunto a Gustavo, ¿qué tan real puede ser la aplicación de esta ley? Porque hemos visto cómo la ciudad ha ido creciendo de una forma desorganizada, por un lado. Pero por otro lado, hemos visto la transformación de espacios que eran única y exclusivamente residenciales, se han ido transformando en un híbrido, donde te encuentras una casa que puede ser un negocio y al lado tienes un edificio de apartamentos que en el primer nivel, que antes era un apartamento, ahora es un negocio. Es decir, ya ahí estamos convirtiendo una especie de sancocho en todo esto. ¿Es posible realmente la aplicación de esta nueva ley de ordenamiento territorial?
Sí, yo creo que es posible y va a ser más posible en la medida que nosotros como sociedad nos involucramos. sea, hay cosas que están pasando que antes no pasaban. Nosotros estamos llegando a un grado de desarrollo que antes no existía. Uh-huh. Antes, si tú te fijas, bueno, pues yo tenía mi casa. Uh-huh. Mi casa, si no hay luz, yo pongo una planta eléctrica. Exacto. Si llueve, yo pongo un filtrante.
Sin preguntarle a nadie.
Si algo, sí. O sea, cada quien, nosotros en la sociedad, mucho... Nosotros, en la parte de la sociedad que vivimos, lo hacemos así. En los barrios hay un poquito más de conciencia comunitaria. Uh-huh. Pero esos mismos problemas que se están generando son los que van a llevar a que este ordenamiento todos nos pongamos de acuerdo, okay, en cómo bien. Organizar nuestro territorio. Uh-huh. Porque como bien decía Michelle, esto no, o sea, ahora no puede ser visto solamente como el Estado. O sea, un proceso que el Estado, vamos a decir, de alguna forma administra, lleva... pero debe ser una gestión participativa y lo establece la ley.
Claro.
Entonces, en ese caso, bueno, vimos lo que ha pasado en los últimos noviembre con unas,
sí. unas lluvias.
Unas lluvias que nos afectó a todos.
Claro.
O sea, afectó a rico y pobre. O sea, esto, o sea, el desorden no está afectando a un solo, a una sola parte de la sociedad. Entonces, todo el mundo ahora está, o sea, y eso es otra coyuntura. Empresario, sociedad civil, todo el mundo está abocado que quiere ordenar, porque al final, ¿cuál es el objetivo del ordenamiento? El objetivo del ordenamiento es generar bienestar y el interés colectivo. Entonces, ahora estamos sufriendo todos los tapones.
Exacto.
Ahora uh-huh. estamos sufriendo todo el que hayan 5 edificios, ya el que está la junta de vecinos, que antes no tenían esa participación, por lo menos en esta parte de la ciudad, uh-huh. la tienen, el polígono central y todo eso. Ya otras comunidades que eran, por ejemplo, que se han organizado en los barrios un poco de un nivel socioeconómico bajo, han adoptado una desde siempre lo han tenido, una actitud, vamos a decir, proactiva. Entonces, toda la sociedad se está moviendo a ordenarse. Antes no teníamos este instrumento, uh-huh. que es la ley, o sea, este marco jurídico. Ahora lo tenemos porque antes, ¿qué pasa? Siempre, por ejemplo, el ayuntamiento y la mayoría de los ayuntamientos del país han sido reactivos. Yo llego con un proyecto y digo, mira, quiero hacer esto. Y el ayuntamiento dice, me parece bien, no me parece bien, de acuerdo a eso. Pero cuando ya tú tienes una planificación en la cual todo el mundo se ha puesto de acuerdo, le dicen, bueno, aquí dijimos que no vamos a hacer edificios de más de 4 pisos. ¿Por qué? Porque queremos que esto sea así. El comerciante dio su opinión, el vecino dio su opinión y el Estado dice, mira, yo quiero aquí poner. Entonces, cuando eso ocurre, esa planificación, bueno, eso, entonces ese proceso lo estamos viviendo. Y es parte de lo que entendemos, que es, hay que entender que el ordenamiento es una construcción social. Uh-huh. Porque el suelo y su ocupación, o sea, como tiene sus potencialidades y sus limitaciones. O sea, tenemos un terreno que a lo mejor puede ser agrícola, a lo mejor si está cerca de la playa sirve para una...
vocación turística.
Vocación sí. turística uh-huh. y así cada cosa. Pero tiene sus limitaciones. Si se inunda, señora, no se puede construir nada.
Exacto.
Claro. Y hemos visto lugares donde se construye uh-huh. que no se debe construir.
Uh-huh.
Entonces, se ha permitido construir por una necesidad de personas que lo han hecho, pero cada vez que hay una inundación...
Ahí bueno, vemos el desastre.
Ahí vemos el desastre, pero esos son lugares que nunca se debieron uh-huh. ocupar. Y también, entonces, ¿para qué lo queremos hacer?
Uh-huh.
O sea, ¿queremos hacer sembradío? ¿Queremos construir?
O simplemente bueno, conservarlo ahí, listo.
O sea, exacto. o conservarlo para futuro. Porque hay dos situaciones, también están las condiciones del terreno, pero también está la vulnerabilidad, que como vimos con las inundaciones, pero también está lo que es el cambio climático.
Por o sea, supuesto, que es una realidad.
Que es una realidad, que lo que como lo veíamos, pero también sube, por ejemplo, el nivel del mar y todo eso. Entonces, todas esas situaciones, creo que estamos en un momento, como sociedad, de desarrollo, uh-huh. La ciudad, y estamos en otro momento como sociedad que no podemos organizar.
Gustavo y Michelle, tengo dos curiosidades. Primero, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta ley de ordenamiento territorial? Y ustedes han mencionado mucho de cómo involucrarnos, los ciudadanos de a pie. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que una persona o una comunidad puede hacer para contribuir a que esa ley se cumpla?
Mira, por ejemplo, voy a empezar de atrás para adelante con el tema de la participación.
Uh-huh.
Un ejemplo, digamos, en vivo. Sí. Mañana hay una vista pública de unas modificaciones a las reglamentaciones del polígono central.
¿De un polígono central? De los barrios pericentrales.
De los barrios pericentrales, perdón.
Sí, okay. Entonces, Juan, había Consuelo.
Exacto.
Okay. Entonces, perfecto.
Exacto. Entonces, es importante la participación, que la gente vaya a ese tipo de cosas, a las vistas públicas, de estar pendiente de ese tipo de cosas. Y con relación a la otra pregunta, ¿cuáles son los puntos más importantes
de la ley? Sí.
Bueno, los puntos muy importantes de la ley, en el sentido general, es que ofrece criterios de cómo se debe organizar, primero, la planificación a nivel como conjunto de países, o sea, empezando por el nivel nacional, hay unos niveles regionales, hay unos niveles municipales y todo lo que eso conlleva, pero también da criterios claros de cómo se debe, primero, clasificar el suelo y después cómo se debe usar, o sea, en términos de qué es, cuál es el uso residencial, turístico, industrial y todo eso. Y entonces establece una serie de pautas que antes no estaban y era discrecionalidad del municipio entonces organizarlo. Entonces esto da un marco de cómo eso se organiza y organiza todo un sistema de planificación y de gestión, que es importante, o sea, no solamente planificarlo, uh-huh, sino gestionarlo y en el tiempo entender que también este proceso de ordenamiento es un proceso vivo, uh-huh, o sea, no se detiene como no se detiene la sociedad. Uh-huh. Entonces, igual, el territorio, como lo usamos, la expresión de cómo la sociedad utiliza el territorio. Entonces hay que entender eso y es importante que nos formemos todos.
Claro.
O sea, nos formemos no solamente las personas que van a utilizar el territorio, sino nosotros como participación, mm, tenemos que entender cómo, qué es un uso de suelo, qué es ocupación del suelo, cuáles son los usos del suelo, cómo yo puedo interactuar para que para mi visión del territorio poderle expresar y que todos juntos construyamos, mm-hmm, el país que queremos,
sí,
y las ciudades que queremos. Entonces eso hay que entenderlo.
Una cosa que hemos mencionado varias veces, el tema de la gestión, que es muy importante. La ley lo contempla también. No solamente planificar, pero también gestionar. Y dentro de eso, se presenta uno de los retos que habíamos hablado al principio de la ley, y es el tema recursos humanos, o sea, personal capacitado, uh-huh, para poder planificar y gestionar el territorio. Entonces, desde ese punto de vista, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, uh-huh, la Pucamaima, ha ideado una maestría, okay, en diseño y planificación urbana que, uh-huh, tiene como fin formar un personal que pueda, desde el sector público, desde el sector privado o desde una ONG, involucrarse en estos procesos. La misma ley manda que quien haga estos planes de ordenamiento y demás debe ser un profesional formado.
¿Y entonces, qué perfil necesita ese para entrar a esa maestría?
Puede ser arquitecto, puede ser, okay, ingeniero, puede ser abogado, puede, okay, ser, o sea, cualquier persona que tenga en su visión trabajar con los temas de ciudad, okay, se puede involucrar. O sea, es multidisciplinario porque precisamente lo que se quiere es generar una visión integral. Okay. Entonces, desde la maestría se van a tocar temas sociales, legales, de movilidad, bueno, económico, de mercado.
Ah, de movilidad también.
De movilidad, sí, claro. Claro, de género, sí, ciudad, sí, y bueno, género.
Sí, porque hay que entender que el ordenamiento, mucha gente cree que no, eso es planificación. Y nosotros, uh-huh, por tradición aquí en República Dominicana, hemos sido como los arquitectos encargados de eso. Pero es algo multidisciplinario.
Y además, claro, también está el tema plan país. Claro. Es decir, nosotros como país hemos ido creciendo de forma desorganizada. Y cuando se habla de planificación o de planeamiento urbano, pues mucha gente se refiere, porque Trujillo sí sabía, porque él hizo, sí, un esquema. Y luego, y cuando no hablan de Trujillo, porque Balaguer sí sabía, porque él hizo... fueron de los que construyeron o iniciaron una serie de, uh-huh, construcciones amplias, estructuradas, que abarcaban mayores espacios, pero realmente adolecemos de un plan país. Se han estado debatiendo algunas ideas a propósito de, después de la pandemia, de crear ciudades, principalmente en Europa, ciudades de 15 minutos. Uh-huh. Y ha sido un concepto, me parece interesante, que luego las teorías de conspiración hablan un poco más de control urbano, pero el que tú puedas desarrollar un ecosistema en tu entorno más próximo, donde trabajo, estudio...
Todo esté a 15 minutos.
Todo esté a 15, uh-huh, minutos. Es una propuesta interesante. Les pregunto, ustedes como expertos, ¿hay alguna idea en nuestro país de desarrollar un sistema de movilidad urbana que sea acorde con lo que nosotros estamos viviendo? Y específicamente lo que ocurre, por ejemplo, en la zona oriental, la gran cantidad de personas que de la zona oriental se trasladan al Gran Santo Domingo en horas tempranas de la mañana y luego ese mismo retorno hacia afuera de la ciudad al final de la tarde. ¿Hay algunas ideas al respecto?
Bueno, ese es un tema no solamente de Santo Domingo, debemos decir, es un tema también de Santiago. Nosotros, uh-huh, hemos hecho algunos trabajos allá. Y es la descentralización. Hay que entender que que el territorio, el ordenamiento del territorio, al igual que el urbano, porque hay que hacer esa diferencia.
Sí, sí.
Cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial, lo hablamos de todo, lo que es urbano y lo que no es urbano o rural, también que tiene sus características que son diferentes. Pero en términos de lo que tú hablas, nosotros siempre hemos pensado, abogado, por una ciudad pluricentral.
Okay.
Lamentablemente, aquí el desarrollo nacional, o sea, no solamente de Santo Domingo, de Santiago y de todos los asentamientos urbanos, ha sido centralizado. En el caso de Santo Domingo, lo que tú dices, todo se concentra en el Distrito Nacional y la mayoría. Entonces ocurre ese movimiento pendular del que tú hablas, y asimismo de las actividades. Entonces hay que entender, por ejemplo, en el caso del tránsito, y todos nos quejamos del tránsito, todo lo que sucede, es un tema muy complejo. Siempre se ha tratado de manera simple con la vialidad y con el flujo vehicular. Pero un tema también de uso de suelo, un tema de concentración de actividades. O sea, toda la mayoría de las sedes principales de compañías están acá. Entonces, exacto, eso hace que la gente se traslade. Entonces, ¿qué eso aboga? Eso aboga por una política multisectorial, no solamente de transporte, en la cual esos usos, la gente pueda vivir y desarrollar su vida en lo que se llama 15 minutos, pero es en el contexto que tienen. Mucha gente ya, incluso de la zona oriental que tú dices, ya no quiere venir para acá.
Claro.
Quiere hacer su vida completamente allá.
Son dos horas en el tránsito.
Y es un desperdicio de tiempo,
claro,
que
totalmente
se traduce en bienestar de las personas
y,
pero,
claro,
y un costo superior. Entonces es ver eso. Entonces la idea es, sí, que tú puedas desarrollar todo eso, que compañías, los grandes empleadores digan, bueno, si tú vives en este sector, vamos a tratar de que tu lugar de trabajo esté cerca de ella.
Claro,
el teletrabajo ha aportado a eso. Yo entiendo que en el futuro lo vemos más, pero tiene que haber una política de Estado.
Claro, claro.
En, porque, por ejemplo, el Estado es el mayor empleador. Entonces, es ese conjunto. Y el el transporte también adecuado que sirva. Es increíble, pero un dato para que ustedes sepan. Tradicionalmente, el porcentaje de personas que utilizan transporte público en la ciudad de Santo Domingo anda por el 80%. Eso no ha variado. Lo que ha variado es que ese 20% ahora son más caros.
Exacto.
Claro.
Pero bueno, eso ya es un tema mucho más amplio, que podríamos venir otro día nada más hablar de eso.
Ustedes han hablado de pluralidad, de diferentes instituciones y formas de abordar esto. ¿Y quién es responsable de asegurar que esta ley se cumpla entre tantas instituciones en el medio?
Bueno, el órgano rector de esta ley es el Ministerio de Economía y Planificación.
El MEPIT.
Y el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional dentro del MEPIT tiene una gran incidencia sobre esto. Entonces es el encargado, no solamente de esta política pública, sino de articular con los demás ministerios que esta política pública. En este gobierno entiendo que se ha hecho un esfuerzo, porque es, o sea, el ordenamiento lleva también a los diferentes equipamientos, y ellos están tratando de que esta planificación, la inversión sobre el territorio, sea a partir de esta planificación.
Okay.
Entonces se entienda que la inversión del Estado debe ser territorial y acuerdo a unos planes.
Okay.
Entonces, eso es algo positivo que yo entiendo que se está iniciando ahora, y nada, tiene como todos sus retos, pero todos debemos contribuir a eso.
Sobre este tema de ordenamiento de este caos, como dice Don Timo, esta caópolis. tenemos mucho que hablar, y vamos a extenderle la invitación a ambos, tanto a Gustavo como a Michelle, para que en otro momento podamos seguir conversando y lanzando ideas, inclusive integrar a esta conversación a los amigos Camino al Sol oyentes.
Claro.
Que nos vayan lanzando propuestas de temas que les gustaría que tanto Gustavo como Michelle pudiéramos ir tocando.
Aquí.
Por supuesto,
claro,
para ir dando un poco de luces.
Claro.
Porque sobre esto es, como muy bien decía Gustavo, debemos involucrarnos.
Claro.
Es decir, no podemos dejarlo solamente quedarnos en qué caótico está todo esto, ¿no? Es involucrarnos.
Me gusta, Rey, la propuesta de Michelle y de Gustavo de formación. Ajá. Esta maestría de la Pucamaima de diseño y planificación urbana.
¿Cómo la gente?
¿Cómo accede a la formación?
En la que vamos a ser docente ambos.
Sí. O sea, los dos van a ser profes. Rey,
digo, nosotros somos docentes de la universidad.
Pero de esta maestría.
Pero de esta maestría también vamos a ser docentes. Michelle es que la está coordinando.
¿Cuándo inicia esta cohorte?
Sí, empieza en mayo.
Okay.
De este mes, la verdad que tenemos prisa con la formación.
Sí, claro.
Claro. Personal. Y la gente puede aplicar hasta el 22 de marzo.
Perfecto.
O sea que se pueden comunicar con el departamento de posgrado de Pucamaima a la dirección posgrado@pucamaima.edu.do. Okay. Y pueden llamar también al teléfono 809-580-1962 en la extensión 2466.
Ahí estamos llamando a abogados, a, bueno, sí, sí, abogados, ingenieros, arquitectos, sociólogos, ingenieros,
economistas, claro, sociólogos, cualquier persona que le interese este tema. La maestría para ella.
Exacto. Buenísimo. Bueno, pues Gustavo, Michelle Valdés, son hermanos, sí, son arquitectos y son Camino al Sol oyentes.
También amigos.
Las sayistas.
Fueron de Don Rey, de la
Sí, qué bueno.
Y amigos de mi hermana, cariño, son amigos míos.
Gente cercana y querida y haciendo cosas muy buenas. Sí. Felicitarles por esta iniciativa de esta... de esta maestría de diseño y planificación urbana. Y gracias por traer a Camino al Sol esta ley de ordenamiento territorial, porque realmente tenemos que ponerle orden a esto.
Claro.
Y como ciudadanos debemos involucrarnos.
Claro.
Que tengan excelente día y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias a ambos.
Bueno, y nosotros así, Sobe, vamos ya llegando al final de nuestro programa por el día de hoy.
Así es.
Tú tienes un deseo de terminar con...
con Rosa Passos. Rosa Passos es una guitarrista, cantante brasileña, bellísima. Búsquenla en Instagram, que ella tiene ahí unas canciones con su nieto, que tiene como 10 años. Y yo quiero que ustedes le vean la cara a ese niño cantando. ¡Qué feeling! Así es, vámonos con Rosa Passos, Açaí de Yaván. ¡Lindo día!
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.